A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si usted escuchó un podcast anterior que hicimos respecto de la vida sexual en las mujeres menopáusicas. Lo lanzamos hace poquito, así que todavía, por supuesto, en Spotify, en las redes sociales con nuestra cuenta, en forociudadano.cl. Y le pedimos a la mujer que entrevistamos en esa oportunidad si podíamos grabar un segundo podcast, una suerte de ciclo, porque se ha lanzado un libro. El libro se llama La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, a través de Simplemente Editores. Y quien lo ha escrito es la psicóloga Renata Ortega, que tiene 30 años como terapeuta sexual. Y usted sabe que se estudia, se investiga tan poco sobre la vida sexual de nosotras las viejas, las mujeres añosas de juventud acumulada, de las postmenopáusicas, que constituye un aporte pero enorme este libro que se ha lanzado recientemente. Así que acompáñeme, porque ella ha tenido la gentileza de volver a este micrófono. No se vaya de la sintonía, que seguimos juntas y juntos. Estamos con Renata Ortega, psicóloga, 30 años de experiencia como terapeuta sexual. Muchas gracias por haber vuelto al micrófono, Renata.
Gracias a ti, pues yo feliz de conversar aquí con todos y todas.
Renata, ¿qué se dice en la sociedad, en los medios de comunicación médica, en el discurso público, sobre la vida sexual de nosotras las mujeres que ya pasamos la menopausia? Digo, ¿y qué relación tienen estos relatos con lo que tú has visto en tus ya 30 años de terapeuta sexual? ¿Hasta qué punto influye en la vida de las mujeres lo que en la sociedad se dice de la vida sexual de las mujeres viejas?
Bueno, hay, yo creo, una distancia importante entre aquello que circula respecto de las mujeres añosas y la vivencia de la mujer madura, ¿no? Por lo menos en el grupo en el que yo trabajé para este libro, pero también tomando en cuenta a las mujeres que conozco, porque las conozco como amigas, y también en aquellas mujeres que han ido a la consulta en búsqueda de alguna ayuda para mejorar su experiencia sexual. ¿Qué es lo que está circulando? Lo que circula en general es bastante parecido, ¿no? En términos de que las mujeres mayores debiesen tratar de mantenerse siempre jóvenes si es que pretenden estar en el mercado sexual, ¿no? Y ahí tenemos una cosa muy perversa que tienen muchas mujeres llenas de intervenciones quirúrgicas, ¿no? De intervenciones no solo en la cara, en el rollito de la cintura, sino que también en sus vaginas, para tratar de estar dentro del mercado sexual. Eso es un poco el mensaje, creo yo, que circula, ¿no? Que las mujeres maduras, si es que realmente quieren tener alguna posibilidad de entrar en el mercado sexual, debiesen preocuparse de su físico, ¿no? Y de estar entonces más o menos en equilibrio con el resto de los objetos sujetos de deseo. Lo que las mujeres maduras, por lo menos yo he escuchado de ellas, es que están en el mejor momento de sus vidas, y así muchas de ellas lo dicen, para vivir una vida sexual distinta a la que han vivido quizás sus primeros años. Son mujeres que se sienten con mayor libertad, y por eso el libro se llama así. Son mujeres que quieren también darse el gusto de tener una experiencia sexual sin que eso signifique una pareja, que esto uno lo escucha también, ¿no? Y uno también lo puede decir, que no están dispuestas necesariamente a tener una pareja todos los días, cotidianamente, por mucho que se sea como el ideal romántico, y que lo que buscan es un hombre o una mujer, ¿no?, con la cual tener una buena cena, una buena conversación y luego un buen espacio sexual, ¿no? Y al otro día, muchas gracias, y nos despedimos como siempre, y quizás en un eventual encuentro podamos sentir algo parecido. Pero hay harto de eso. Mujeres, además, estoy hablando de mujeres que están hoy día solas y que además no necesitan tener a un hombre al lado, ¿no? O a alguien que las mantenga. Y por lo tanto, están con ganas de tener una experiencia basada plenamente en un aspecto íntimo, relacional, sexual, sensual. pero no es ese sexo que se va a buscar un bar. Las mujeres hablan mucho de aspectos que tienen que ver con lo relacional, no con el amor, y aquí voy a marcar lo distinto, no es el amor, ¿no? Es un espacio relacional de confianza. Lo que probablemente necesitamos todas en realidad, ¿no? Para tener un buen espacio sexual necesitamos confiar en el amante. Y eso no necesariamente significa amor, no necesariamente significa pasar el resto de la vida juntos.
Claro, este es un libro que es un enorme aporte, básicamente centrado en las mujeres heterosexuales. Y lo digo porque, claro, nuestra invitada siempre está en su imaginario está la mujer heterosexual. Entonces, cuando se piensa en un amante, se piensa en un hombre, en fin. Pero dijo en el lanzamiento que es probable que el día de mañana saque un libro con otras identidades sexuales. ¿Existe la idea, Renata, de que los hombres son activos sexualmente hasta que la salud se los permita? Y si hay algún problema, bueno, ahí está el Viagra y ya está. Las mujeres, en cambio, no. Les llegó la menopausia y chao, sería todo, se baja la cortina.
Tal cual. Esa es la idea, ¿no? Y es una idea cuestionarse por todas partes, porque además ese hombre que se supone que está siempre listo y que no, si no tiene ningún problema mayor, él podría tener una experiencia sexual todos los días, eso es falso, es completamente falso. Porque además los hombres también cargan con sus propios mandatos, ¿no? Es decir, un hombre que hoy día no tiene una turgencia peniana de 70 años, por ejemplo, de 60 años, donde la turgencia peniana empieza a disminuir desde los 40 años. Cuando hablo de turgencia estoy hablando de esa dureza o blandura de un pene, ¿no? Cuando un hombre no se siente con un pene capaz de penetrar, surgen una serie de inseguridades, ¿no? Yo siempre digo que la sexualidad de los hombres es muy identitaria, es decir, un hombre que no se siente capaz de penetrar se siente poco hombre. Eso no nos ocurre necesariamente a las mujeres. Las mujeres tenemos todavía nuestra cosa más identitaria muy ligada a nuestros hijos, a la maternidad, pero no a la sexualidad. Uno quizás no está teniendo una buena actividad sexual, no se siente necesariamente una mala mujer. Yo creo que en el caso de los hombres hay un gran mandato que, como tú lo dices, que es mantenerse siempre, ¿no?, como a la altura, y eso también perjudica a las mujeres que son sus parejas, ¿no? Porque si un hombre no se siente seguro, tampoco va a tocar a su pareja. Y entonces tenemos, por un lado, una mujer que se siente abierta y libre para experimentar otro tipo de sexualidad con un hombre que sigue restringido, que sigue buscando la penetración, que a él le cuesta, que a ella le duele. Entonces, claro, en ese escenario, obviamente, la menopausia va a disminuir el deseo sexual. Yo esto lo cuento en el libro, una experiencia que tuve hace muchos años en un congreso ginecológico al que me invitaron a participar, donde claramente era el 90% hombres, para hablar sobre la hipótesis estaba dada, ¿no?, sobre la disminución del deseo en las mujeres menopáusicas, ¿no?
Entonces, el título así como un hecho.
El título estaba puesto. Entonces, toda mi reflexión estuvo cuestionando esta idea. Y además poniendo el plano de que probablemente si estamos midiendo el deseo, y esto también hoy día otros estudios lo han avalado, si estamos midiendo el deseo por la frecuencia coital, ¿no?, por supuesto que ha disminuido, ¿no?, porque nuestras vaginas hay en un momento en que ya no están tan preparadas para tener una penetración, y además tampoco sigue siendo una posición, a veces después de que ya no estamos en condiciones de reproducirnos, también la penetración la verdad es que podría ser cambiada por tanto otro juego sexual. Entonces surge efectivamente la dificultad surge la idea de que una mujer disminuye el deseo sexual porque no quiere tener actividad sexual penetrativa. Pero en los estudios no le preguntan a esa mujer de qué tiene ganas, ¿no? Si uno abre esa pregunta, como lo hicimos nosotros, bueno, te aparecen una serie de otras prácticas sexuales de las que las mujeres sí tienen ganas. Tienen ganas de ser masturbadas por su pareja, tienen muchas ganas de tener sexo oral porque es una práctica que las alivia y que les beneficia en términos de lubricación. Tienen ganas de tener froterismo también, es decir, de poder frotar sus cuerpos, sus genitales. Tienen ganas de ser acariciadas, que también es una práctica sexual, ¿no?, que genera placer. Y ahí viene otro cuestionamiento, si la práctica sexual tiene que ver con lograr un orgasmo o tiene que ver con placerizarnos. Esa es otra cosa también que surge.
Yo la escucho con mucha atención a Renata, del mismo modo como leí el libro, porque me imagino que usted ya se habrá dado cuenta que hay un lenguaje que yo lo encuentro fascinante, porque justamente como no se habla de la sexualidad en la vejez de las mujeres, no hay lenguaje, po. Como que uno no sabe cómo hablarlo, y entonces escucha a Renata, lee el libro y se va dando cuenta que hay todo un lenguaje en que uno dice, cierto, eso es lo que yo hubiese querido decir, y ella lo dice también. Eso es muy fascinante. Los temas que no se hablan tampoco tienen lenguaje, los que se hablan poco tienen lenguajes pobres que no dan muchas ganas. Así que yo de verdad que le aconsejo que lea este libro, La Edad de la Libertad, La Secreta Vida Sexual de las Mujeres Maduras, cuya autora es Renata Ortega, nuestra invitada, y lo saca en Simplemente Editores, así se llama la editorial, Simplemente Editores. Te quería preguntar, Renata, ¿qué tanto se hacen cargo de la sexualidad en las vejez de las mujeres en los programas de calidad de vida en la adultez mayor? Pensemos en políticas públicas, ¿no? En los programas de salud geriátricos, por ejemplo. No sé, hay estos viajes que se hacen para la tercera edad, que son súper baratos, pero a las mujeres y a los hombres los tratan como niños chicos, hacen una cuestión como alianza, y aquí la alianza roja, y allá la verde, ¿ah? Y entonces lo que hace la mujer madura, arriba de un barco, de un bus, o de una lancha, o no sé, un caballo, lo que hace, en vez de conectarse con esa potencia que te da la vejez, se conecta con una tontera de cabra chica que está en la alianza número verde, ¿no?
Totalmente, está muy buena la figura. Bueno, mira, hay una encuesta que salió en el 2021, muy interesante, que es una encuesta que hace la SENAMA, ¿no? El SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y donde junto con la Universidad Católica, donde se explora un poquito sobre la vida sexual de los adultos mayores. Y es súper interesante porque la mayor parte dice querer tener, ¿no?, una experiencia sexual. Plantean la dificultad de no saber con quién ni cómo. También la dificultad que tú señalas, pero que está dentro de nuestras casas, cuando a veces nos tenemos que llevar a nuestros padres, ¿no es cierto?, a vivir con nosotros, que es dónde. O sea, si yo conozco a alguien en la plaza o cuando fui a comprar, ¿qué hacemos, ¿no?, con este caballero? Si es que yo estoy viviendo con mi hija y mi hija me tiene un cuartito y yo no puedo entrar con el caballero al cuartito. Entonces, también está el problema de cómo, de dónde. Y en los hogares o en las instituciones donde están también las personas protegidas, hay una separación todavía bastante ridícula entre hombres y mujeres, ¿no? Como el pabellón de los hombres, el pabellón de las mujeres, y las actividades, como tú dices, son muy infantiles. O sea, se les tiende a infantilizar. No solamente está el tema del abuelismo, sino que también del infantilismo, del hacerlos más dependientes de lo que son. Por ejemplo, te cuento aquí una anécdota. Yo tengo una madre que ya va a cumplir los 90 y ella está a cargo de dos cuidadoras. Y entonces las cuidadoras le eligen la ropa. Y mi mamá se enoja profundamente, yo también. Entonces le dice, no, yo me voy a elegir mi ropa. Usted no me va a elegir nada, ¿no? Porque, por supuesto, ellas la abrigan mucho, le ponen la pantufla fea que mi mamá no quiere, la media horrible, pero porque para que esté abrigadita la señora. Entonces, ¿cómo, no? Mi mamá, que es muy digna, ella todavía se mantiene muy, muy en sus cabales. Entonces, ella elige su ropa. Pero cometemos esos errores, ¿no?, de empezar a tratar a las mujeres y a los hombres adultos como si fueran niños que les tenemos que hacer todo y dependientes de uno. Yo creo que hay mucho, mucho que hacer ahí.
No, y ese abuelismo, ese tratarte como abuelita, tampoco está el foco puesto en la mujer abuela, sino que está puesto en el nieto, y por eso te infantiliza, o en la nieta. Porque lo que ven en la abuelita es el niñito o la niñita. No ven a la tremenda mina que hay detrás de la abuelita, ¿no? Renata, la sociedad, ¿no es cierto?, pone un foco tan feo en la vejez. ¿Qué pasa con la sensación de poder o de fragilidad en la vejez de las mujeres o en la etapa ya posmenopáusica, y cómo esto incide en su sexualidad?
Mira, yo creo que la fragilidad, la mayor fragilidad está puesta en términos de lo que ocurre con nuestros huesos, voy a decir así, voy a ser bien didáctica. Lo que pasa es que además nuestros huesos, nuestra columna, ¿no?, la falta de calcio, la disminución del estrógeno va a ocasionar una fragilidad articular. Y esa fragilidad articular también fragiliza, ¿no?, quizás el poder de una mujer en el amplio sentido de la palabra. Cuando tú tienes un dolor crónico, o cuando no te puedes arrodillar, o cuando te cuesta mover un hombro, ¿no?, porque se te puso el hombro congelado, hay mucha repercusión de la estructura ósea, ¿no?, que influye también en la sexualidad. Y yo siempre aconsejo tener muchos cojines, ¿no?, donde tú vas a tener actividad sexual cuando eres mayor. Porque los cojines van a ser tus props, van a ser tu ayuda, va a ser aquello que te va a sujetar el codo, que te va a ayudar con la cadera, que cuando te tengas que poner quizás un poquito más de rodilla, te va a ayudar poniéndote algo detrás de la rodilla. Ahí hay otro mundo que hacer, ¿no? Como también desde el punto de vista de los profesionales de la kinesiología, de la fisiatría, hacemos ejercicios para tonificar aquello que una mujer puede ocupar en una instancia sexual. Pero si ese kine o esa fisiatra no tiene en la cabeza de que esa persona mayor tiene derecho a tener una vida sexual, por supuesto que se va a centrar en otro tipo de ejercicio, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Foro Ciudadano, estamos conversando con Renata Ortega. Nuestra invitada es psicóloga, tiene 30 años de experiencia como terapeuta sexual. Imagínese usted la cantidad de mujeres y hombres que han pasado por su consulta, abriendo su sexualidad, mostrando sus miedos, sus dolores, sus preocupaciones y también sus espacios más potentes, ¿no?, para ver cómo convivir con ellos de mejor manera. Ocurre que nuestra invitada ha lanzado un libro que se llama La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras, y lo ha sacado a través de una editorial que se llama Simplemente Editores. La semana pasada también la entrevistamos y le preguntamos si la podíamos entrevistar por segunda vez a modo de hacer una suerte de ciclo de unos dos podcasts por lo menos sobre este tema, y ella dijo que sí. Aquí estamos de nuevo con ella, con otro cafecito, ya un cafecito ya más maduro, más trabajado. Renata, ¿qué rol juega o puede jugar en las mujeres viejas, añosas, posmenopáusicas, el autoerotismo, la masturbación?
Yo encuentro que es clave. O sea, no quiero con esto tampoco como sacralizar la masturbación, ¿no? Pero si una mujer ha disfrutado de la experiencia de tocar su cuerpo en otro momento de la vida y no lo está haciendo porque siente que hoy día, como mujer añosa, como mujer madura, no corresponde, que es otra cosa que he escuchado, no corresponde, bueno, yo le diría que corresponde totalmente, ¿no? Que la forma que tenemos quizás más a la mano, literalmente, ¿no?, de poder experienciar un buen espacio de placer sexual es masturbándonos. Y la masturbación tiene que ver no solamente con el tocamiento de los órganos genitales, también en esto de representarnos en un cuerpo sexuado. Yo les hago a mis pacientes mayores hacer el ejercicio de tocarse frente a un espejo con una media luz, con algo tenue, porque también es un cuerpo que se acepta poco, pero darse cuenta que si uno cierra los ojos y se centra en tocarlo, el cuerpo responde, el cuerpo sigue siendo el mismo, la cadena sensorial sigue ahí, ¿no? Todos los instigadores sensoriales están ahí, solo hay que activarlos. Entonces es tremendamente importante para darnos permiso a comenzar nosotras con nosotras mismas.
Claro, y probablemente también en eso incide, Renata, el hecho de que la belleza del cuerpo, pero el concepto de belleza no es un concepto cerrado, muerto, que lo que es bello hoy lo va a ser de por vida. Hay muchas bellezas. Por lo tanto, la belleza del cuerpo de un niño, la belleza de un cuerpo adolescente, de un cuerpo adulto, de un cuerpo adulto mayor, de un cuerpo viejo, vejete, añoso, son otras bellezas. Y el concepto de belleza, creo yo, a propósito de la sexualidad, con esa mano chueca, con esa columna que ya no está derecha, como tú señalas, ese hombro que se ha congelado, pero estás viva y que la muerte te pille viva. Entonces es tan lindo eso de darte cuenta que son otras bellezas, que no puedes mirar tu belleza en el espejo a la luz del recuerdo que tienes de tu belleza hace 40, 50 años atrás. Y ese es un trabajo que la sociedad debiese potenciar en nosotras, nosotros los viejos, con el objeto de que nos empoderemos de la vejez.
Sí, me estaba acordando mientras te escuchaba de una serie fotográfica que hizo un gran fotógrafo británico, maravilloso, de cuerpos desnudos de personas mayores, hombres y mujeres, parejas, parejas homosexuales, parejas heterosexuales, tan precioso que tú ves la belleza de esos cuerpos. Lo que pasa es que, como tú dices, no está representado. Nosotros tenemos la belleza del cuerpo del niño, la guaguita, rechonchita, ¿no? La belleza del cuerpo masculino, todo lleno de músculos, o de una mujer con una cintura espectacular. Pero no tenemos representación del cuerpo maduro. Uno, porque antes moríamos antes, no tenemos esas fotos de nuestros viejos en pelota, y tampoco hemos tenido hoy día socialmente la capacidad para ir a buscar esos cuerpos y representarlos en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? En las teleseries, por ejemplo, de cómo se representan, de cómo se ve el atractivo de un cuerpo de una mujer madura. Eso tenemos que buscarlo, tenemos que cada una buscarlo en lo propio. Tampoco se trata de que hay una forma de representar esta belleza. Cada una de nosotros tiene una particular belleza y tiene que mirarla, tiene que aceptarla, tiene que provocarla, tiene que activarla, representarla. Yo creo que necesitamos nuevas representaciones.
Hace un tiempo atrás fui a una feria y de mujeres, ¿ah? Y de repente en un localcito habían aceites ahí, y había uno que decía vulva. Uy, dije yo, ¿qué será esto? Y le pregunté a la niña que vendía, oye, ¿qué esto de vulva es una marca? Y me miró como diciendo, pobre. No, pues me dijo, es un aceite para ponerse en la vulva. Ah, y viste que a uno le da vergüenza ahí, entonces se las da de, no, sí, yo sabía que en la vulva se ponían aceite, tan solo que no estaba segura de que este que tú estás vendiendo correspondía a aquello. Pero mentira, ni idea. Y entonces ella me dijo que sí, que era un aceite que se ponía en la vulva para sentirla más fresquita, no necesariamente más lubricada en el caso de que exista penetración. Y me contó que la hacía con varias hierbas que producía ese aceite. Y yo pensé hasta qué punto en los pueblos originarios debe existir, ¿no? Así que si tú conoces alguna mujer mapuche, aymara, huilliche, pehuenche, no sé, rapanui, preguntarle si en su cultura se hacen estos aceititos para que, tal como uno se pone una crema en un codo, ponerse un aceite en la vulva. Desarrollar una cultura de vulva, desarrollarla, ver qué lugar ocupa la vulva en tu vida cotidiana. Te quería preguntar, Renata, en las redes sociales hay toda una industria destinada a las mujeres viejas con el objeto de tapar la vejez como de lugar. A mí me impresiona. Además, lo hacen como si fuera algo extraordinario, que te van a estirar la piel, que con esta crema no se te van a notar tanto las patas de gallo, que te pueden sacar. ¡Uy, qué impresionante! En vez de enseñarte una industria que te ayude a convivir con la vejez. Es una industria que se ha hecho millonaria buscando tapar la vejez, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso también lo hablamos mucho ahí en el libro. O sea, yo hice un hincapié en el libro de generar una discusión respecto del tema de la corporalidad madura, de aceptarnos, de representarnos. Como tú dices, hay millones, pero millones, ¿no?, dando vuelta en torno a hacer de nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres maduras, otra cosa, ¿no? Y esa inversión está dada por una cosa muy perversa, que es decirnos de una u otra manera que así como estamos, somos feas, ¿no? Y vamos a estar ajenas entonces al mundo maravilloso y exitista que está alrededor nuestro. ¿Cómo quieres? Si quieres participar, tienes entonces que empezar a intervenirte, a operarte, a sacarte esto, a ser más joven, a reírte de determinada forma, a vestirte de una forma determinada. Yo creo que eso es, no solamente es pasar por sobre el derecho que tenemos de representarnos como queramos en una edad cualquiera, sino que también pasa a llevar, ¿no?, un derecho fundamental. O sea, es violento. Cuando tú ves eso, a mí me genera una sensación muy violenta. Me siento violentada cuando me están diciendo que mi edad no vale, ¿no?, que mi experiencia no vale, que mi cuerpo, si ya tiene algunos rollos, no, es feo, tienes que cambiarlo. Yo creo que tenemos que hacer algo. Vuelvo con la causa colectiva. Tenemos que tener un movimiento colectivo para eso. Yo tengo muchas ganas de hacer, y le dije al fotógrafo de esta maravillosa portada, que hagamos unas fotografías de cuerpos maduros.
Cuenta de qué se trata la portada de tu libro, cómo es, de qué trata esa foto que pusiste en la portada de este libro. Es el libro que se llama La Edad de la Libertad, La Secreta Vida Sexual de las Mujeres Maduras, que se sacó a través de Simplemente Editores, así se llama esa editorial. Habla de la portada, cuéntanos.
Bueno, la portada es una portada hecha por mujeres reales, no son modelos, no es una cosa publicitaria. Yo deseché todo lo que había como publicidad de mujeres que eran todas estupendas. En la portada van a encontrar a cuatro mujeres bellísimas, cada una de ellas muy diferente a la otra, que por la causa colectiva, ¿no?, se sacaron la ropa. Es una foto de mujeres desnudas con flores, ¿no?, que tapan sus lugares más íntimos, pero es una bonita llamada, es un símbolo, es una llamada a querernos y a estar contentas con lo que somos, ¿no? Y las flores, que siempre es el símbolo, lo pusimos ahí porque es el símbolo que tiene que ver con la sexualidad, la desfloración. ¿Te acuerdas que existía ese concepto, ¿no? Como ábreme la flor, desflórame. Bueno, las flores ahora las tenemos nosotras, ¿no? Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y nosotras decidimos qué hacemos con estas flores. Entonces, no, somos dueñas de nuestra corporalidad.
En el libro habla, se nos fue el tiempo, pero solo mencionarlo, que en el libro hablas de una paciente que tuviste que tenía una relación ahí nomás sexual con su parejo. Con los años finalmente y en la vejez empezaron a trabajarse ese aspecto y terminaron teniendo una sexualidad viva, alegre, respetuosa, bonita, súper bonita. Y se murió el señor. Y ella se quedó con esa pena enorme. Pero de pronto también se preguntó cómo hacerlo para tener vida sexual, aunque yo no quiero tener otra pareja.
Sí, esa historia que a mí me conmovió, tuvimos varios tiempos trabajando, es muy bonita y por eso la puse. Es muy notable porque una mujer que había vencido gran parte de sus inhibiciones, ¿no?, se encontró en un momento determinado sola, sin ganas de cambiar de amante, sin ganas de tener que experimentar con otro hombre después de haber estado 40 años con su pareja. Y entonces trabajamos fundamentalmente en ella con ella, ¿no? Cómo ella podía revitalizar este aspecto que le había traído tan buena vibración, que ella se había sentido joven nuevamente con esto, a través de su experiencia con su cuerpo, del autoerotismo, de esto que te decía yo, de tocarse placenteramente, ¿no? Fue muy bonito el trabajo. Yo creo que eso revela que cuando no, o sea, que las mujeres incluso, porque yo sé que una de las cosas más difíciles cuando ya eres una mujer madura, justamente por esta inequidad que existe con los hombres maduros, tenemos gran dificultad para encontrar un compañero sexual o una compañera sexual, ¿no? Fundamentalmente un compañero sexual para las personas heterosexuales. Y entonces yo invito a que se abran la posibilidad de no dejar de lado la experiencia sexual si todavía quieren sentirse vivas desde este punto de vista.
No lo vamos a poder conversar, pero le dejamos al aire, ante toda nuestra audiencia, la solicitud de que el próximo libro se centre en la mujer vieja, lésbica del lesbianismo, ¿no? Porque es distinto, es distinta la sexualidad que ahí se vive. En fin, Renata Ortega, muy agradecida, psicóloga, 30 años de experiencia como terapeuta sexual y que ha lanzado este libro, La Edad de la Libertad, la secreta vida sexual de las mujeres maduras. Renata Ortega es su escritora y lo ha sacado a través de Simplemente Editores, como para que usted lo busque en las librerías. A veces uno como que no tiene plata para comprarse un libro, pero un libro como este que desnuda nuestra sexualidad de mujeres viejas, que nos acoge, que nos cuenta lo que a otra les pasa, que reflexiona. Yo le sugiero que si no tiene las lucas, cómprenlo colectivamente. De pronto nos juntamos 5 o 6 mujeres y lo compramos juntas el libro, para leerlo juntas también. Es un gran aporte al feminismo de nuestro país, así que yo espero que las organizaciones territoriales de base feministas hagan suyo este libro. Un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.